estamos hablando hoy en día de los 7 pecados digitales. Oh. Pereza, Netflix. La gula, Globo. Envidia, Instagram. Ira, Twitter, que ahora se llama X, pero bueno. Avaricia, Amazon. Lujuria, Pornhub. Muchos jóvenes se quedan con el mensaje de las tías, los coches, la mansión. Yados, en los podcasts, te dice que no te tienes que quedar con eso, que no te tienes que quedar con eso, que lo que te tienes que empezar a validar es con tus acciones. Y a mí eso me parece un mensaje maravilloso. O sea, el empezar a validar.
Si tú les dices, no, es que no te fijes en los Lamborghinis y en las tías. Pero vamos a ver. Pero es como si yo ahora mismo aquí en la cámara me saco un testículo y te digo, Sergio... Sergio, olvídate de mi testículo, ¿vale?
No hay huevos, nunca mejor dicho.
Sin que se me caliente, ¿eh? Sergio Cruz, nuevo podcast, nuevo capítulo en Qué Bien Vives. Lo tenía un poco pausado, Sergio, desde hace unos cuantos meses. Y yo creo que no sé si es que la paternidad, los proyectos, se me han comido. Y tenía ganas de retomarlo hablando de una de las cosas que más me interesan, pero en la que soy un neófito, soy simplemente un aprendiz, y es sobre psicología. Sergio, bienvenido.
Jano, primero de todo, como te decía antes de empezar, muchísimas gracias. Para mí es un honor, un placer el estar en un podcast, tío, en el que han pasado ya personas que yo personalmente he aprendido un montón de ellos, como Alberto Álvarez, Teresa Terol, y bueno, por supuesto, que tú hayas contado conmigo, que también te admiro, las cosas que escribes, lo que transmites por historias, el día que nos conocimos en la graduación de Fit Generation, que pudimos hablar un poquito, pero vamos, ya con lo que vi, eres un crack, así que, tío, encantado.
Pues el placer es mío. Como te estaba diciendo ahora un poco en la antesala y un poco antes de que te presentes, Sergio, que ahora mismo está metido en varios proyectos, la mayoría, bueno, casi todos relacionados con el mundo de la psicología en diferentes ámbitos, te he traído, Sergio, porque quiero que hablemos sobre la actualidad desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué nos está pasando? ¿Hacia qué punto vamos? Y lo que más me interesa es cómo podemos empezar a curarnos un poco de este enganche. Pero antes de empezar, Sergio, haznos una pequeña bio cortita. Bueno, cortita no, estime lo que te dé la gana. Pero cuéntanos qué haces aquí, por qué crees que te he llamado y qué es un poco lo que estás trabajando ahora o qué estás haciendo.
Bueno, pues esta yo creo que es la pregunta más complicada de responder. Y normalmente nos presentamos con esa parte más profesional, pero a mí sobre todo me gusta definirme más con la personal y es que me encanta aprender de todo y me gusta ayudar a la gente a mejorar sus hábitos, su vida con cosas que yo he aprendido a través de libros, a través de la formación más científica, también a través de esa experiencia personal y sobre todo me gusta a tocar, digamos, tres bloques, lo que tiene que ver con el autoconocimiento por un lado, los hábitos por el otro. Y, digamos, ese plan de futuro, que son tres pilares, yo diría, básicos. Y bueno, a nivel así más de estudios, pues bueno, soy psicólogo, estoy en cuarto de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. También estoy acabando ya casi el máster en Psicología General Sanitaria. Y bueno, así un poco por resumir, tampoco me voy a explayar mucho más. Y nada, con ganas de darlo todo hoy. Vamos.
Qué bueno. ¿Cuánta relación hay, verdad? Mira, casualmente estaba escuchando hace unos días empecé a escuchar algo sobre el tema de testosterona. Estoy constantemente leyendo sobre filosofía, sobre hábitos de salud y al final todo está relacionado. Este podcast, ya sabes, Sergio, que habla sobre la buena vida y traigo a personas que creo que me pueden aportar tanto a mí, porque yo siempre digo que este podcast es muy egoísta. Tanto este podcast como mi newsletter es lo más egoísta que hay. Porque lo hago para mí. Yo traigo a la gente que me interesa a mí y yo escribo sobre las cosas que a mí me interesan. Lo que pasa es que si esto tiene repercusión positiva en alguien que lo lee y lo quiere para esa persona, pues de maravilla. Por eso cuando algún hater me mete caña, digo, pues es que te lo has tomado para ti, pero que esto es para mí. Entonces, te he traído porque creo que esto era un tema muy interesante y como me gusta traer a gente que aporte a esa visión de buena vida, hoy creo que es muy interesante trabajar precisamente sobre esa psicología aplicada a todos los ámbitos. Y me doy cuenta de que la psicología, la nutrición, la parte de mentalidad y filosofía, ¿no? Como ese mindset que tenemos que trabajar, el deporte, las relaciones sociales, todo esto conforma una especie de, bueno, Alberto y Edu Barracheguren, creo que cuando estuvieron en el confinamiento ahí en Tailandia, hicieron una especie como de el octógono este de la FIFA, ¿no? De más como una estrella esta del FIFA, ¿no? Que cómo tienes tú todos los niveles de social, tal. Y me parece muy interesante. Primera pregunta que te lanzo. Ahora mismo estás trabajando en un tema de adicciones, ¿verdad? En un departamento de adicciones.
Y de prácticas, eso es, de prácticas.
De prácticas, haciendo las prácticas en un departamento de adicciones. Quiero que te desnudes y que me cuentes cómo estás viendo la situación, ¿no? O sea, ahora mismo eres un reportero dentro de una guerra muy hardcore, que es la guerra que están luchando muchas personas por sus adicciones. Hazme una radiografía, atrévete.
Pues mira, las 3 semanas que llevo, en principio voy a estar 5 mesecitos, es alucinante. Pero es que no estamos hablando de adicciones, en este caso tecnológicas, que ojo, también las tienen, lo que pasa es que no son conscientes, sino que estamos hablando de politoxicómanos, es decir, las drogas más clásicas, cocaína, heroína, benzodiazepinas incluso, ¿no? Algo que hoy en día se manda como muchas veces si fuesen gominolas, al alcohol, al tabaco. Pero, tío, te encuentras lo peor. O sea, te encuentras lo peor de las historias más duras. Hoy, sin ir más lejos, ha llegado una mujer llorando y que este fin de semana pues había intentado quitarse de en medio por un montón de problemas. Hace un año que salió del centro de desintoxicación y al final las recaídas siempre están. Pero, ¿qué ocurre, Jano? Que hoy en día el concepto de adicción se está generalizando a muchas más cosas. Uh-huh. Todos podemos ser adictos y tenemos un potencial de ser personas adictas a algo, pero hoy en día, y es lo que sobre todo por lo que animo a que la gente escuche esta entrevista, esta conversación hasta el final, es por el tema del móvil. Es decir, hoy en día tenemos una pistola cargada, un cuchillo en el bolsillo que desbloqueamos a cada momento y que no somos conscientes. Ojo, no hay que demonizar nada porque tiene un potencial increíble. Hoy estamos haciendo esto por el móvil, pero tiene un potencial negativo que es enorme, enorme. Tenemos un montón de empresas, un montón de estímulos que son conscientes, gracias a esos psicólogos del lado oscuro, como yo digo, de cuáles son esas vulnerabilidades del cerebro y que están diseñando todo a pies puntillas para generar personas adictas, narcotizadas, anestesiadas y, en definitiva, personas impulsivas que sean indisciplinadas, apáticas, cada vez más frustradas. Y todo eso se va generando cada vez que te tiras un rato viendo Reels en TikTok, cada vez que compras en Amazon de forma impulsiva, cada vez que te tiras 3 horas en Netflix, cada vez que estás con tus amigos y estás mirando las noticias de Google. Y eso es algo tan sutil y tan normalizado, que esta es la palabra clave, normalizado. No nos olvidemos de que hace un tiempo los médicos y los profesores fumaban en las consultas, que se recomendaba el alcohol hasta Schwarzenegger, ¿no? Recomendaba ese vino post-entreno. Y ahora eso lo vemos como una locura. Pues estamos en un momento de falta de conciencia enorme y los resultados negativos de esto se están empezando a ver ya, sobre todo en niños. En niños, adolescentes, pero bueno, también en adultos, es una barbaridad cómo está cambiando el panorama en cuestión de nada, de 10 años, porque ha sido a raíz de los teléfonos inteligentes, no del teléfono móvil clásico, como yo digo.
Total. Sergio, has dicho una... Se ha colado por ahí una palabra o un adjetivo, mejor dicho, para hacer referencia a los ingenieros de telecomunicaciones encargados de diseñar esos algoritmos. Los has llamado los psicólogos del lado oscuro y me parece espectacular. Haciendo referencia a Star Wars y a la fuerza, ¿no? Vamos a decir que los Jedi, tú eres un Jedi. A mí me gustaría verme también como un Jedi, que tenemos también nuestra vulnerabilidad para caer en el lado oscuro. Pero me ha encantado cómo has hecho la referencia sin demonizar, porque al final hay que entender, ¿no? Además, ahora que estoy viendo Sergio Oppenheimer, se puede llegar incluso a entender cómo muchas veces el ser humano, por mercantilizar, por éxito, llega a diseñar ciertas armas que pueden ser para el bien, como podría ser la bomba atómica, pero que acaban haciendo una destrucción increíble, ¿no? En este caso, en Hiroshima y Nagasaki. Y ahora tú has nombrado a estos. Claro, para que la gente que lo está escuchando y a lo mejor no tenga ni idea de cómo funciona este mecanismo, quiero que nos expliques tú, como psicólogo, cuál es el mecanismo que utilizan los algoritmos, en este caso las redes sociales, el Amazon, bueno, en fin, cualquier aplicación móvil que utiliza el algoritmo para generarnos esa sensación. ¿Cómo funciona la dopamina? ¿Cómo funciona todo esto para que la gente entienda nuestro comportamiento? Porque yo siempre digo que para poder desengancharte de algo, para poder llevar un buen hábito, primero tienes que saber cómo actúa tu cerebro. Explícanoslo, porfa, Sergio.
Mira, básicamente, bueno, de hecho este es el argumento del libro que escribí, el de 7 claves para desintoxicar tu mente, es la dopamina. O sea, tenemos que entender que la dopamina te incentiva a perseguir cosas que, digamos, después, pues, te dan tienen un sentido evolutivo, un sentido biológico, tiene que ver normalmente, pues, con la supervivencia o la reproducción. Y, pues, las empresas como Meta, que, pues, tienen el control, por ejemplo, de WhatsApp, de Instagram, saben explotar eso. Y, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues, vamos a coger Instagram. Instagram, básicamente, se centra en despertar dos instintos primarios. El de las relaciones sociales y luego esa curiosidad. La curiosidad, de hecho, se llama el magic maybe. A esto se le llama la recompensa variable, el a veces sí, a veces no. Eso es lo que te vuelve adicto. O sea, a una persona no le vuelve adicto el que siempre haya algo o el que nunca haya nada. Le vuelve adicto el que a veces, muy poquitas, haya algo, haya esa recompensa y muchas veces no. De hecho, esta es la base incluso de las relaciones tóxicas.
Y de los videojuegos, ¿verdad?
Y de los videojuegos, que encima ahora están las loot boxes estas que están metiendo en el FIFA, en no sé qué, en juegos que antes no tenían ese componente de azar. Toma, ahí ya lo tienes. Son muy listos y saben cada vez cómo crear, pues, sistemas, entornos, espacios más sofisticados para engancharte. Y la base es esa recompensa variable. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no solo eso, sino que encima hemos eliminado el esfuerzo. Antes, Jano, pues nuestros ancestros, cuando vivían en la sabana africana, esa curiosidad les incentivaba a explorar nuevos sitios para ver, oye, lo mismo aquí hay agua, yo qué sé, vete tú a saber, ¿no? Esa curiosidad tiene un sentido, descubrir, explorar, pero hoy en día la malgastamos en cosas que generan esos chispazos de dopamina rápidos, pa, 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 y una recompensa, a veces sí, a veces no. Uh-huh. Entonces, hemos eliminado el esfuerzo, estamos constantemente recibiendo una gratificación enorme, de hecho, a estos estímulos se le llama hiperestímulos. Mira, justamente porque sabía que iba a salir, lo he cogido y te lo voy a decir tal cual, porque estamos hablando hoy en día de los 7 pecados digitales.
Oh.
Pereza, Netflix. La gula, Globo. Envidia, Instagram. Ira, Twitter, que ahora se llama X, pero bueno. Avaricia, Amazon. Lujuria, Pornhub. Soberbia, LinkedIn. En cada una podemos meter evidentemente más, pero con esto nos damos cuenta de cómo hay, pues, muchas empresas. Que ojo, no estoy demonizando a las empresas, que no, que realmente la responsabilidad, esto lo quiero dejar claro, siempre recae sobre nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables. Ellos, siempre va a haber gente que desde ese ego humano que maneja las cosas más chungas y oscuras que se hacen hoy en día en el planeta, pues va a intentar lucrarse y beneficiarse y tener poder. Pero tú tienes que estar despierto y decir, hostias, voy a usar esto de una manera que no me perjudique a mí en mi día a día. Y no voy a hacerme esclavo de ello. Y voy a tomar responsabilidad y voy a poner barreras para no estar todo el día enganchado. Porque estamos confundiendo libertad con libertinaje. La gente se cree que es libre. Los cojones. La gente es más esclava que nunca. La gente es más débil que... Y yo me incluyo en el saco, ojo, ¿eh? Yo soy el primero que soy débil. Yo me comparo con mi padre y mi abuelo y digo, yo soy un mierda. Y si no despertamos, pues al final las consecuencias ya se están viendo, ¿no? Una sociedad con cada vez más problemas de salud mental, menos capacidad para tolerar el estrés, más problemas mentales de todo tipo, para gestionar las emociones. En definitiva, y para concluir ya esta parte, estamos enganchados a ese neurotransmisor que tiene que ver con la novedad, que es la dopamina, pero no somos capaces de disfrutar nada, es decir, somos adictos a esas experiencias vibrantes, a sensaciones, pero nos hemos olvidado de que realmente lo bonito viene de esa gratificación que tú obtienes cuando usas la dopamina en procesos complejos, en procesos que requieren esfuerzo, como por ejemplo este podcast. El hacer este podcast que tú estás haciendo, el traer invitados, contactar, tener que organizar tu día, encima teniendo a tu hijo, tal, todo eso requiere de posponer gratificación, tener, digamos, una serie de gestionar la frustración, de gestionar ciertas cosas, que si tú te enganchas a todos estos gratificadores instantáneos que nos rodean hoy en día, pues es muy difícil que las hagas. Y la gente adulta, pues bueno, le está afectando a todos, porque todos en parte somos un poquito yonkis de esto, pero lo peor está en los niños que están haciendo ahora, que ya se crían y les ponen las pantallas mientras comen, mientras cenan, para que no den la tabarra, porque esos niños ya su sistema de recompensa va a estar hecho polvo y según vayan creciendo, pues no van a saber gestionar muchísimas cosas que son dificultades, obstáculos y que son inherentes a la vida.
Luego hablaremos de los niños, porque este podcast lo escuchan muchos papás, ya que tiene una variable de paternidad. Has explicado muy bien lo que es la dopamina, y para que la gente entienda a modo de resumen o qué es como concepto, la dopamina es un neurotransmisor, ¿de acuerdo? Es decir, es una señal que se manda a tu cerebro, pero para mí además, Sergio, si estás conmigo de acuerdo, lo peor que tiene este tipo de dopamina, vamos a llamarla la dopamina rápida, ¿no?, es que te genera lo mismo que una droga. Es decir, lo que nos está generando es la necesidad de querer más, porque como se consume de forma, es decir, se obtiene de forma tan rápida, la recompensa es muy rápida, es muy fuerte y enseguida quieres más. Es el mismo efecto que la cocaína. Exactamente lo mismo que con la droga. ¿Qué pasa con la cocaína? Que claro, te pega un pico de alteración tan alto que después, para volver a sentir esa emoción, necesitas el doble. Porque lo que te has tomado, pues vamos a decir que te has tomado, no qué sé, no entiendo de drogas, pero medio gramo. Y de repente dices, hostia, esto ha sido brutal. Pues que ahora necesito un gramo. Y es que lo necesitarás uno y medio, luego dos, y al final de 2 años acabas convirtiendo en un yonki, ¿no?
¿Qué pasa? Que al final esas drogas, como las que tú estás comentando, es verdad que alteran. Ojo, estas también, ¿eh? Por ejemplo, estar constantemente viendo redes sociales también lo altera, pero eso es que directamente va a saco y te afecta en el cerebro. Pero lo que pasa es que estos hiperestímulos, que se los llama así, o estímulos supernormales, lo que hacen es, vienen como a simular esa recompensa que tú antaño, alcanzabas por esfuerzo. Es decir, tú antes, para, por ejemplo, comer, tenías, si nos vamos muy atrás, cazar. Si nos vamos a hacer cuestión de décadas, pues ir a la huerta o no, yo qué sé, ir a comprar. Ahora tú puedes llamar y que te lo traigan para casa o vas a comprarlo y lo tienes empaquetado. Pero es que encima eso está hecho de tal forma que despierte ese sistema de recompensa mucho más que lo haría un alimento normal. Igual ocurre, por ejemplo, con el tema del no-por. Uh-huh. Pues oye, tú vas ahí a... Que de hecho esto es muy curioso, fíjate, el efecto Coolidge tiene que ver con que una persona tiene tantas ventanas abiertas en el ordenador cuando está viendo no por. ¿Por qué? Porque realmente lo que despierta esa dopamina no es el llegar, es el ver, la novedad. Entonces, que tú en cada vídeo puedas ver personas diferentes, eso es lo que te estimula. Todo. Igual pasa con las redes sociales. Realmente lo que estimula, lo que te engancha es esa novedad, como hemos dicho. Y luego que va aislado a algo que tiene un sentido evolutivo. Eso. Y ese es el problema. Ese es el problema, tío.
Yo, Sergio, el otro día en una newsletter, a raíz de una conversación que tuve con Carmen, con una seguidora y bueno, la mujer de un amigo, casualmente le decía que dentro de unos años nuestros hijos, igual nosotros también, acabaremos pagando a coach de aburrimiento. Y puede parecer una barbaridad, pero hoy en día que hay coach de todo, no me extrañaría que salga una nueva figura que te enseñe a aburrirte. Yo con Max, con mi hijo, una de las cosas que más intento... Hoy en día es verdad que es muy difícil que se aburra porque los niños tan pequeños de 2 años todavía cualquier cosa les entretiene. O sea, le doy un bolígrafo y ese bolígrafo se convierte en el momento en su mundo y no se aburre. Pero es verdad que yo recuerdo aburrirme de pequeño. Tú, Sergio, seguramente, aunque seas más joven que yo, también te acordarás de ir en el coche y me aburro y tu padre, pues cómprate un burro. Y te aburrías y mirabas por la ventana y te inventabas una historia. Pero yo, tío, y voy a tocar la parte de la infancia, a veces se me caen los huevos al suelo, literal, cuando veo en el autobús, en un supermercado, por la calle andando, a niños enchufados a una tablet enganchándose a contenido. Y ahora te voy a contar lo siguiente para que tú de aquí me digas este peligro, cómo podemos solucionar. Resulta que Max empieza a ver algo de televisión. Algo de televisión son 15, 20 minutos al día, ¿vale? En momentos muy puntuales, ¿de acuerdo? Cuando ya la cosa se desborda, es venga, pos un poco de dibujos. Pongo Disney Plus y resulta que las top series para niños pequeños, los capítulos duran de 3 a 8 minutos. Es muy heavy, Sergio, porque de 3 a 8 minutos significa que quieren otro, y otro, y otro. Y yo recuerdo de pequeño ver un capítulo de Campeones, ver un capítulo de Dragon Ball o ver un capítulo de una serie. Duraba 35 minutos o 40 minutos el capítulo y cuando se acababa, fin. Las noticias, el documental, lo que sea, pero tú ya te llevas a otra cosa. Esto, ¿cómo va a cambiar? Ya sé que eres psicólogo y no sociólogo, pero ¿cómo nos va a cambiar como sociedad si esto sigue siendo así?
No, si es que al final va de la mano, tío. Y al final se los pondrán en Disney Plus tipo reel. O sea, es que es increíble. Y sin publicidad y sin nada. Pues mira, justamente también por contar un poquito, ¿no?, mi experiencia. Yo recuerdo cuando antes pues, te tenías que esperar una semana para ver el capítulo de una serie. O sea, ahora lo único con lo que mantengo un poco ese hábito más quizás es pues, que soy socio del Leganés, del equipo de fútbol. Tú creo que eres del Zaragoza, si no me equivoco. ¿Ves? Y qué pena que no estemos luchando los dos por subir a primera, pero bueno.
Yo soy poco futbolero, ¿eh? Ahora voy más casi por compromiso, por trabajo, pero no sufro yo ya con el Zaragoza.
Bueno, pues la cuestión es que no está... O sea, hoy en día hemos roto, como te he dicho antes, esos procesos de espera. O sea, yo tengo esa ilusión hoy en día de, guau, en una semana o en 15 días vuelvo al estadio. Algo que antes pasaba con las series o pasabas cuando ibas los domingos a casa de tu abuela. Pero hoy en día es como que, pues, volvemos constantemente a buscar esa recompensa. Como te he dicho antes, esa adicción a la estimulación constante. ¿Y cómo nos va a cambiar como sociedad? Pues, básicamente, va a ser una sociedad que va a tener menos capacidad de esfuerzo. Va a tener menos capacidad de postergar la recompensa, menos capacidad de tolerar la frustración y de en definitiva esforzarse de algo que era antes natural, algo que era antes normal. Hoy en día nos estamos empezando a cuestionar porque, hostia, nos estamos acostumbrando a no tener que esperar para nada. De hecho, en el sitio donde estoy ahora, aparte de trabajar con personas con adicciones, también vienen chavales y es alucinante. De hecho, por las tardes, estoy ahí un poco dos días echándoles una mano. Y el otro día, literal, Jano, había uno que estaba jugando al escondite y mientras contaba, mirando el móvil. Pero es que yo le miraba y digo, es que no me estaba viendo nada. Estaba solo como, ¿sabes? Como una persona que se droga y al principio dice, guau, pues recibo mucho placer, pero luego sigue por evitar el dolor. Pues sería igual. Él ya no estaba disfrutando. Él está como, lo necesito porque si no es como, me falta la, ¿sabes? Y es como... Y van subidos en el patinete eléctrico, otra cosa igual, ¿no? Y con el móvil, o en la bici y con el móvil. Y, pues, ¿qué va a pasar? Pues que cuando esa persona necesite esos momentos de pensar, no, es que no vamos a saber ni pensar. Total. Y más en niños. Es que en niños lo que está pasando, que es que la corteza prefrontal se acaba de desarrollar más o menos a los 25 años. El niño es pura emoción, puro instinto, hasta casi, como digo, hasta que no es niño, casi los 20, 22. Tú imagínate, pues todos estos niños que tú antes has dicho que Max, por ejemplo, es capaz de entretenerse con un boli y tiene dos añitos. Eso ya no es normal en niños de dos años. Ya. Yo veo niños de dos años que van en el metro y tal y van con el móvil y se lo quitan y lloran. Tú probablemente Total. Es que no le estés enseñando eso a Max, pero si tú se la pusieras, el móvil, sí, te aseguro que Max, el móvil decía, tomar por culo, a mí ponme TikTok, ¿sabes?
Total, total. Yo lo lamentable es que muchas veces veo a niños muy pequeños consumiendo TikTok. Te quería comentar, Sergio, a mí uno de los miedos o de las preocupaciones que tengo, al final soy un sobrepensador. Yo además, con David Valero, casualmente tomando un café, a que también conoces, estábamos hablando y decimos, hostia, puede que la gente que como tú, como yo, que estamos todo el día dándole vueltas a la cabeza, seamos hasta menos felices, porque lógicamente estamos sobrepensando demasiado. Y yo también me he dado cuenta de que esta necesidad de acelerar todo, creo que al final crea una consecuencia directa en las personas de querer todo más fácil. Ya no es tanto ese esfuerzo que tú decías, ¿no? Quiero que me cueste menos. Y justamente has dicho, chavales y chavalas, montados en un patinete, consumiendo vapor y un móvil. Y es una escena que no es una escena aislada. O sea, es una escena que yo aquí en mi ciudad, en Zaragoza, que es una ciudad muy paseable, yo me muevo en bici, ¿vale? Por la mañana no me levanto, monto a Max en la bicicleta y nos vamos juntos a la guardería, lo llevo en bicicleta, mi mujer se va al trabajo en bicicleta y luego hacemos al revés. Ella le recoge y vuelve. Claro, yo en este recorrido, y mi mujer igual, vemos 200, 300 patinetes. Pero muchos, como tú dices, están en ese proceso. O incluso en los semáforos. Sacan el móvil. ¿Cuál es la cura, Sergio? Ya sé que no la tienes. Yo en mi libro, en que estoy escribiendo, hablo de eslabones. Hablo de que todos tenemos un primer eslabón desde el cual despertar. Tampoco me gusta utilizar el término holístico de despertar, porque a lo mejor suena un poco fantasioso, pero yo hablo de eslabones. ¿Cuál es para ti ese primer eslabón al que una persona debe llegar? ¿Ese autoconocimiento qué es?
Mira, pienso que al final hoy en día estamos usando el móvil como un fin en sí mismo, no como un medio. La primera clave es entender que el móvil debe ser un medio para mejorar tu vida. Y para eso también es importante, pues, saber, como tú bien has dicho, quién eres, tener ese despertar. El móvil también es una gran herramienta de autoconocimiento, porque cuando tú miras el WhatsApp constantemente para ver si te han respondido y tardan 10 minutos en responderte y te empiezas a poner ahí con ansiedad, tales como, hostias, tienes un poquito de miedo al rechazo, ¿no? De miedo a tal. Eso quizá te sirve para también conocerte a ti mismo. El móvil, lo bueno, entre comillas, que tienes, que saca tanto el ego que, ostras, te sirve mucho para mirar hacia adentro. Lo que pasa es que tienes que tener un nivel de conciencia para darte cuenta de esto muy, muy grande, pero a mí me ha ayudado un montón a ver las mierdas que despierta de mí, ¿no? Ostras, fíjate cómo no te han respondido, cómo tal o cómo no sé qué, y estás ahí haciendo, ya pensando, ya tú ahí montando tu película, y es como, joder, ¿no? Entonces, el primer eslabón sería, empieza a usarlo como un medio para y no como un fin para obtener placer. Eso diría yo que es el principal. Y luego, evidentemente, pues habría que empezar a ver también cuál es un poco tu lugar en el mundo, empezar a conocerte a ti mismo, ese proceso que nunca acaba, y algo que, pues, hoy en día la educación en un sitio normal, en un colegio normal, no te enseñan. O sea, tú te tienes que adaptar a un sistema, y no es el sistema un poco el que te ayuda a ti a descubrir quién eres. No. El móvil también tiene un gran potencial de que, oye, puedes, como tenemos acceso a tantas cosas, te puede ayudar a dar con ese algo que a ti te gusta y que lo mismo de joven lo hacías, o de niño incluso lo hacías y se te había olvidado, ya es como, ostras. Pero normalmente, ya te digo, ese proceso de autoconocimiento, ese eslabón, digamos que, pues, oye, lo mismo, al final el hecho de estar expuesto a tanto problema para tolerar la frustración gracias a esta exposición constante de no saber esperar, te hace mirar antes hacia adentro. De hecho, cada vez hay más chavales con problemas de salud mental a edades más tempranas.
Total. Y con suicidios, que ahora mismo es la muerte juvenil más frecuente. El suicidio juvenil es la muerte, es el caso de muerte, antes era accidente de tráfico, y creo que desde hace pocos años el suicidio es la muerte. Esto es la pandemia silenciosa que nadie está comentando, que suena por ahí, pero que a veces la gente no se lo quiere creer. Ahora eres una persona adulta que está escuchando este podcast, que le interesa, pero que a lo mejor dice, esto no va conmigo. ¿Cómo descubre una persona si es adicta al móvil?
Pues mira, lo primero de todo es si está interfiriendo en actividades de tu vida diaria. Es decir, lo mismo tú quieres llevar, pues, de hecho, una adicción clásica, una de las principales, el principal factor que te está diciendo que tienes un problema es que está interfiriendo en áreas, tenga que ver con tus relaciones sociales, relación de pareja, trabajo a nivel económico, estado de ánimo, y, ostras, que alguien pruebe a dejar el móvil un día. Si es que no hay más. Prueba a dejar el móvil un día. A ver qué sientes, a ver qué notas. Mira, hicieron un experimento que era dejar a 15 minutos, dejar a 15 minutos a una persona en una habitación. No había nada. Salvo un botoncito con el que podían darse una descarga para recibir estímulo. El 50% de las personas no aguantaron los 15 minutos y darle al botón.
Y luego más.
Ese estudio se hizo en el 2010 y algo. O sea, ya tiene... No estaba todo esto de las redes sociales y tal tan boom como está hoy. Para que te hagas una idea, ¿no? De hasta qué punto estamos llegando. Y básicamente, pues oye, ¿quieres saber si tienes un problema con las tecnologías, con el mal uso de las nuevas tecnologías? Pues, oye, deja una semana de ver no por. Deja una semana sin consultar las noticias de Google. Deja una semana sin WhatsApp. Deja una semana sin Instagram, sin TikTok. Deja una semana sin todo eso y a ver cómo te sientes. ¿Sientes ansiedad? ¿Sientes que te falta algo? ¿Te sientes incluso peor? ¿Sientes ese mono? Ese, hostias, abstinencia, tal. Pues, oye, algo está pasando ahí. Ojo, aquí quiero hacer el matiz. Obviamente puede que tú estés usando las redes sociales porque realmente sea una herramienta de trabajo. O uses, por ejemplo, YouTube para aprender. Como hemos dicho antes, es que el uso y la dosis, ojo, porque también puedes volverte un poco yonki aunque seas un creador de contenido, tal. Yo, de hecho, también lo digo. Hay gente que es adicta, por ejemplo, a consumir podcast. Yo me metí ahí en su día, que era como no puedo estar todo el día sin escuchar nueva información y al final eso me paralizaba de tomar acción.
Total, total.
Y es como, hostias, ¿ahí qué estoy supliendo? ¿Qué me está diciendo eso? Que yo tengo una falta de confianza, un síndrome del impostor y que necesito saber más y más y no aplico. Por ejemplo, mira, una forma de conocerte a ti mismo gracias a las adicciones y a los enganches que puede generar las nuevas tecnologías. Sí. Así que, básicamente, pues si tienes esos síntomas clásicos de una adicción, prueba a dejarlo. Ya no tengo una semana, un día. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Si esto es como un tercer brazo ya.
Y otra... Bueno... Otra pequeña solución que yo recomiendo cuando hablamos de este tema con personas a lo mejor que quieren ser un poco más conscientes de esto, les digo, mira, habla con tu entorno. Intenta, lo primero, que tu entorno sea un entorno saludable. En mi caso, mi pareja y mis amigos. Y diles y deciros que mientras estéis juntos, no debéis estar más de 30 segundos, que es lo que te puede costar a lo mejor contestar un mensaje urgente, con el móvil. Y esto es importante. Por ejemplo, si algún día yo llego a casa cansado, está Max cenando y a lo mejor está él con su cena y tal, y yo estoy con el móvil, mi mujer sabe lo que me tiene que decir. Y ya va más de 2 días, y para mí eso son 2 días, ya es grave que en 2 años, 2 días me tenga que decir, cariño, el móvil, estate con Max. Y esto es muy grave, tío. O sea, esto es tan grave como que si un día me falta mi hijo, diré, putos 2 días que perdí, dos ratos, que perdí con el móvil en vez de estar mirándole. Entonces, yo aquí lo que recomiendo es activar a vuestro entorno, explicar el problema que hay y no dejéis que entre vosotros pase. En el caso, por ejemplo, con David Valero, que trabajamos juntos en el coworking todas las mañanas, tenemos activador. Si estamos en el momento del café y estamos charlando, no hay móvil. Y si yo estoy con el móvil, me dice, tú, el móvil. Y si él está con el móvil, digo, tú, el móvil, tienes razón. Le das la vuelta y lo dejas. O sea, esto creo que es un tema importante y es pues como la salud mental, como la salud física. Si tú ves a un amigo que está mal físicamente, que no hace deporte, que lleva mala alimentación, tu deber como amigo es decírselo. Con el móvil pasa lo mismo. O sea, hay una persona que está enganchada. Yo a mi madre se lo he dicho. Me acuerdo de una conversación muy dura, Sergio, con mis padres hace unos meses en el que me fui a comer con ellos a mediodía. Mi madre cogió el teléfono del trabajo 4 veces. 4 veces en la comida. Y la última cogí el móvil y le colgué. ¿Qué haces? Digo, ¿qué estás comiendo, mamá? ¿Qué estás comiendo? Hombre, es que es urgente. Digo, que da igual. ¿Qué estás comiendo con tu marido, con tu hijo? Y has cogido 4 veces el teléfono. Pues se podría mosquear más o menos. Pero creo que se debe agradecer ese tipo de acciones. ¿Qué opinas?
Pues 100%. Si es que cuando estás con el móvil y alrededor tienes otras personas, lo que estás admitiendo a las personas que tienes a tu alrededor es que lo que está en la pantalla es más importante que ellas.
Total.
Y luego aquí animo a la gente a que se haga la pregunta de si hoy fuese el último día de tu vida, ¿de qué te, digamos, arrepentirías? ¿De no haber estado más presente? ¿De no haber dedicado más tiempo a tu proyecto de trabajo, a tus hijos, a tu pareja, a lo que sea, o de haber visto 10 TikToks más? ¿De qué te vas a arrepentir? Pues que eso, ojo, esto no es para uno martirizarse y decir, ¡buah! Pero hay que ser consciente de ello, porque es que vivimos tan, como digo, narcotizados, tan creemos que somos libres y que actuamos libremente, que no, que nos estamos moviendo por impulsos de una forma bestial, pero bestial.
Total. Total. Y Sergio, esta mañana justamente publicaba la newsletter en la que hablaba del cortoplacismo y explicaba el concepto de la gratificación instantánea, o en este caso la satisfacción instantánea, la gratificación postergada. Es decir, somos tan yonkis de querer todo para allá que cuando pensamos en largo plazo, entonces eso que comentas de decir a la gente qué pasaría si fuera tu último día, yo creo que la gente no es capaz, por mucha moda que haya la filosofía estoica, la gente no es consciente de que un día las personas a las que quiere no estarán, o ellos mismos no estarán. Y como lo ven tan lejano, ¿no? Como ven, bah, esto es algo que no ocurrirá, lo que en el corto plazo les está dando placer, falso placer, es ese móvil. Y aquí te uno con un tema, un temazo que te abro el melón. Yados. Y cuando hablo de Yados, no hablo de Amadeo Yados en particular, sino toda esa ola de chavales jóvenes que, como bien dijo el otro día Marcos Vázquez, a falta de un referente paterno mejor, que esto es muy
Le puso fino,
pero le puso fino con una elegancia que me pareció espectacular. Para quien no lo sepa, Marcos Vázquez, fines revolucionario, hizo una crítica constructiva bastante, bastante mordaz, pero muy acertada, desde mi punto de vista, sobre Amadeo Yados, y más conocido como Yados Fitness, que es este coach sobre coach de millonarios, coach para gente que quiere ser millonaria, que al final vive precisamente de esto, ¿no? Decirle a la gente joven que pueden conseguir lujo haciendo, bueno, pues siguiendo una metodología un tanto peculiar. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que esto? Porque hemos pasado, yo vengo de la rama de los emprendedores del año 2011, después de la crisis en la que el emprendimiento era importante y había que sacar adelante, pero bueno, se hablaba de un emprendimiento diferente, y ahora este emprendimiento, estos nuevos emprendimientos de los que se habla, hablan de millones, hablan de Lamborghinis, hablan, incluso tienen un idioma propio. ¿Qué opinas de esto y cómo desde el punto de vista psicológico también puede afectar a la gente joven?
Pues mira, yo con Yados, si me tengo que posicionar, estoy a favor de él. Y me explico.
Hostia, vamos a discutir, Sergio.
Tenemos que distinguir entre el Yados captador de atención y el Yados de podcast, el Yados que tiene un mensaje, digamos, más profundo cuando vas a escucharle en podcast. Al final, evidentemente, claro, es como te estaba cobrando 2.000 euros al año por decirte que hagas burpees, que te levantas a las 5 de la mañana y tal, dices, realmente no te está cobrando eso por que hagas esas cosas, sino que te está cobrando eso porque la gente, porque ha conseguido posicionarse como una figura de inspiración y una figura de esperanza para muchos jóvenes que están perdidos. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Y cuál es también un dilema que yo tengo aquí con ese tema. Muchos jóvenes se quedan con el mensaje de las tías, los coches, la mansión. Yados, en los podcasts, te dice que no te tienes que quedar con eso, que lo que te tienes que empezar a validar es con tus acciones. Y a mí eso me parece un mensaje maravilloso. O sea, el empezar a validarte por tus acciones, pero claro, ¿qué pasa? Tú estás enseñando una imagen que hoy en día, y a los jóvenes sobre todo, les entra todo por ahí, y eso genera una expectativa que a muchos les puede hacer considerarse que no son exitosos hasta que tengan eso, por tanto que es toda una vida de frustración y una vida de desastre. Pero claro, aquí entramos ya otra vez a eso, no es tanto el mensaje, sino el que lo recibe. Como pasó en su día con Carlos Ríos. Carlos Ríos ha ayudado a mucha gente, pero también ha incentivado que gente pues caiga en problemas, pero no era tanto el mensaje que ha hecho bastante bien, sino el que lo recibía, las inseguridades, las expectativas, el no profundizar quizá más en él, el no verlo de una manera más crítica. Claro, ¿qué pasa? Yo te estoy diciendo esto, como Sergio psicólogo que lo ha analizado y ha escuchado muchos podcasts y la he intentado pues sacar tanto pros como contras de la manera más racional posible, pero me pongo en la piel de un chaval y, ostras, es muy peligroso. Claro, al final es una persona, su negocio, quiere captar la atención, intenta polarizar, que hoy en día, por desgracia, parece que no se puede captar la atención de otra forma y estamos cada vez metiéndonos más en esta rueda todos, nos guste o no. Hasta yo mismo he usado reacciones con Yados para captar la atención de la gente y que la gente luego acabe profundizando. Y el otro día, sin ir más lejos, publiqué un podcast criticando esa visión de concepto de éxito como tener mansiones y coches. Entonces, claro.
¿Te parece?
No blanco y negro.
No, está claro. Hay una escala de grises. Me parece, además, una exposición muy buena, Sergio, y te lo agradezco porque yo también llevo tiempo dándole vueltas y ha habido momentos en los que le he dado mi ok al mensaje, aunque no a las formas, y otras veces lo he odiado y me pareció tal. Y ahora estoy en un punto de vista quizás un poco más trascendental y creo, y ahora te lanzaré una pregunta bastante también, vamos a llamarla polémica, pero en mi punto de vista creo que todas las personas que comparten contenido para tanta gente tienen un deber, vamos a llamarlo ético. ¿Qué es un deber ético? Creo que cuando tienes a tantos millones de chavales jóvenes que te ven a ti como un ejemplo, si tú les dices, no, es que no te fijes en los Lamborghinis y en las tías, pero vamos a ver. Pero es como si yo ahora mismo aquí en la cámara me saco un testículo y te digo, Sergio, olvídate de mi testículo, ¿vale?
No hay huevos, nunca mejor dicho.
Sí, que no me calientes. No me calientes, Sergio. Me saco un testículo y te digo, Sergio, olvídate de mi testículo, tío. De verdad, fíjate en el mensaje que estoy mandando. Tú me dices, pues es que a mí lo que me llama la atención es tu testículo.
Esto hombre,
es
yo diría que es un mensaje el mensaje que te sale de los huevos.
Ese es el mensaje. ¿Ves? Pero lo verías de puta madre. Pero hay gente que diría, ¡buah! Hay que sacarse un testículo porque este tío así es. O sea, al final... Y aquí le va la pregunta, cabrona. ¿Se puede...? Y esto es una cosa que me inquieta a mí a nivel personal para mi marca. ¿Está bien ser populista para mandar un buen mensaje? Ojo ahí.
Pues es que es un dilema que yo he debatido hasta con mis profesores de la universidad.
Sí, es un temazo.
Con Jesús Rivilla, que de hecho también crea contenido y tal, fue preparador físico de la selección española de balonmano, y hablamos esto, ¿no? De hasta qué punto reaccionar, o sea, subir contenido más... Pero es que claro, yo digo, es que no hay otra forma. Es que si tú hoy en día subes un vídeo de 50 minutos hablando sobre la dopamina, así como si tal, pues sí, pero sin embargo, te saco una tía, te saco un Lambo y una mansión y te digo que tienes que posponer la gratificación si quieres conseguir esto, pues ahí te capta. Entonces, claro, ¿qué pasa con...? Yo mira, lo principal que me gusta del mensaje de Yados es que él te intenta incentivar que tengas hábitos que posponen la recompensa en el corto plazo. Eso es lo que más me gusta. Lógicamente, también no veo normal el, pues si me acuesto a las 2, me voy a levantar a las 5 igual y si estás dormir desde... O sea, hay ciertas cosas que obviamente no se van al extremo. Por eso, ni me caso ni le desecho.
Ni lo vilipendias.
Es verdad que lo mismo es 50-60 a favor de él, 40 cosas que matizaría. Pero bueno, al final es que cuando llegas a tanta gente es imposible, pasa como con un partido político, es imposible que esté 100% de acuerdo con un programa entero.
Está claro.
Pues igual pasa con Yados. Pero creo que la gente que lo odia a muerte y se queda solo con los reels y no va más allá, creo que es como todo, hostia, yo creo que blanco y negro poco hay. Algo hay que ver y repito, si está captando tanta atención y está captando...
Algo
pasa, algo. Y hay gente que, coño, que obtiene, que mejora su vida con él. O sea, eso ya dice. Pues como te he dicho antes, igual que con Carlos Ríos en su día. O sea, hay cosas que si la gente las interpreta y las usa de la manera correcta y lo sabe canalizar, su vida puede mejorar. Ahora, como tú no estés bien y te. Pues evidentemente te puede también llevar al pozo.
Mi teoría sobre esto es que no podemos buscar potenciar nuestra marca como es lo que intentan hacer sin antes conocer nuestra identidad. Creo que esto es un mensaje, ojalá para la posteridad, pero bueno, de momento para mi hijo, ¿no? Creo que es muy importante antes de empezar a comunicar, fuck, burpees, bro, tal, antes de empezar a saltar. O sea, yo el problema, quizá el problema que tengo es el café para todos. O sea, tú como psicólogo bien sabrás, y con esto me parece que es un tema muy chulo para cerrar el podcast, y ahora te doy palabra, que no se puede dar café para todos, sobre todo en temas de hábitos, de mejora o de crecimiento. Creo que la historia de cada uno, el conjunto de, por un lado, la epigenética, pero por otro lado también el entorno. O sea, no es lo mismo. No sabemos toda la historia de dónde viene Yado realmente, todas las historias que le han pasado hasta llegar a donde está, las reales. Porque incluso su memoria, tú bien sabes que le fallará. O sea, él puede que se monte una película. Además, con ese pequeño perfil psicópata narcisista, puede que incluso él cree la historia, el personaje, para contar al fondo. Que insisto que el fondo no es malo, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo contigo en que como trasfondo de, oye, sé duro contigo mismo, levántate temprano, haz deporte, lee, incluso, oye, pues lee, busca una forma de conseguir pasta. No está mal, ok, no está mal. Es una idea extremadamente liberal, pero está guay. Pero claro, esto se lo están diciendo a personas de 18, de 16, de 20 años, con, como tú decías, ¿no? Con ese córtex prefrontal todavía sin desarrollar, en el que necesitan conocerse mucho a ti mismos y en el que van a incluso, como tú has dicho, polarizar el mensaje y le van a decir a su padre, papá, eres un no te sigo a ti porque eres un fucking panza mileurista y comes croissants por la mañana, y tío, me hace el padre diciendo, pero ¿qué te pasa? Y dicho esto, y para lanzar ese último melón para ver qué te parece, ¿cómo ves esta situación? O sea, ¿qué es lo que realmente necesita a nivel de identidad una persona joven para no caer en las redes de comprar un mensaje de café para todos? Es decir, para no comprar un Yados, para comprar un Laín García Calvo, para comprar, o sea, que al final dentro de este mundo, el otro día leía a Foster Wallace, a David Foster Wallace, que tiene un pequeño ensayo maravilloso que dice, esto es agua, y decía, era un discurso que él da en una universidad, y les dice, aprended a pensar. Que nadie os diga lo que pensar. Aprended vosotros a pensar y a tener vuestro propio criterio. ¿Cuál es el camino para él? Es una pregunta compleja, pero creo que es un buen cierre, sobre todo para ti, Sergio. Desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo creamos, cómo ayudamos a lo mejor a los más jóvenes a que aprendan a pensar por sí mismos, teniendo en cuenta todo el panorama actual de dopamínico que nos rodea?
Pues cómo aprender a pensar por sí mismo, cómo conocerse a uno mismo, cómo ver qué te sirve más a ti y qué no. Ahí hay dos palabras que a mí me gustan mucho, que son congruencia y coherencia. Es decir, tú tienes que ver cuando haces algo si realmente eso notas que ya no solo te beneficia en el corto plazo, sino también en el largo, y que de alguna forma va alineado contigo. Y eso, pues, por ejemplo, a nivel de hábitos, son muchas cosas. Hay gente que le va bien un tipo de entrenamiento, hay gente que las duchas frías le pueden cambiar la vida, y hay otra gente que le resfrían. O sea, hay de todo. Tienes que ver qué te genera coherencia, pero no hacer por el hecho de lo estoy viendo y es como ya tiene que, es como una expectativa que tengo que cumplir, que de hecho esto son unas cosas que no hemos mencionado y quería mencionar, que es el tema de la comparación. Es decir, hoy en día nos comparamos constantemente. ¿Qué pasa?
Otra enfermedad.
Claro, es que se ha juntado, fíjate, que no hay referentes en la sociedad. No hay referente. Por un lado, no hay referentes, a tomar por culo. Por otro lado, nos hemos cargado lo espiritual, llámale cristianismo, llámale budismo, llámale lo que sea. Sí.
Falta de espiritualidad.
Esa parte trascendental que hoy en día se está recuperando. Entonces ya la gente es como, muchas veces por eso hay esas crisis existenciales, porque no hay un para qué mayor que uno mismo por el que uno está haciendo las cosas. Entonces se junta la comparación, la falta de referentes, se junta que esa parte espiritual, luego también se junta que la educación no te ayuda a conocerte a ti mismo, no te ayuda a desarrollar tus potenciales, tus dones, digamos, más de serie. Ostras, pues es un panorama chungo, y yo invitaría pues a la gente, a los jóvenes, que sobre todo intenten asentar una manera de actuar en su día a día que vaya un poco, que les genere un poquito esa coherencia, esa congruencia y sobre todo que se empiecen a validar por el valor propio de esa acción, que nos dejemos de centrar tanto en los resultados, querer tener la vida de tal, en que sé que esto parece que suena como, ah, claro, no, pero es que los resultados, ya sé que si algo te va bien es más probable que lo repitas, claro que sí, pero en una sociedad en la que estamos expuestos a tantos resultados, a tantas vidas, a tantos influencers, a tantos de todo, yo creo que es importante hacer limpieza. O sea, hacer limpieza. Creo que nos equivocamos cuando pensamos que el ver más y consumir más contenido es mejor. Creo que la manera de llegar a conectar contigo mismo es a través de un poquito más esa desintoxicación de información. Hoy estamos infoxicados, estamos hiperestimulados, no tenemos momentos para conectar con nosotros mismos y cuando conectamos con nosotros mismos es a través del silencio, cuando nos quedamos nosotros solos, y justo ahí, cuando sientes ese malestar, es cuando puedes indagar, empezar a escribir y decir, ¿por qué me siento mal? Y ahí vas llegando a tus mierdas. Y cuando llegas a tus mierdas, puedes empezar a ver y a reinterpretar eso, que lo mismo tiene que ver con tu pasado, que lo mismo tiene que ver con los compañeros que tienes en clase, porque yo qué sé, porque te están fastidiando, o lo que sea, cualquier problema que tengas. De hecho, invito a todo el mundo a que lleve un diario de autorreflexión todas las noches, que escriba sobre sus mierdas, sobre sus rayadas. Que bueno, yo lo tengo con el de Fit Generation.
El Chowa.
El Chowa, mira, qué bueno. Y también un diario de agradecimientos. No solo el de autorreflexión, sino el de agradecimientos. Porque para mí, Jano, para también acabar ya, creo que una de las claves para tener una vida plena es encontrar el equilibrio entre el agradecimiento junto con el desarrollo personal. Es decir, tienes que intentar ser agradecido con lo que tienes mientras persigues lo que quieres. Cuando encuentras ese equilibrio, eres capaz de tolerar más la frustración, de manejar eso mejor, de manejar mejor la comparación, de entender que no tienes que ser otra persona o conseguir, sobre todo conseguir en esta sociedad que ensalza tanto lo material, sino que lo que tienes que hacer es mirar, empezar a mirar más hacia adentro y dejar de mirar tanto hacia afuera. Es complejo porque hay que ser adolescente y estar ahí y escuchar esto es como, pero prefiero meterme a Instagram y ya está, por ese cerebro, sí, ¿no? Que está todavía a tope. Pero es verdad que si hay algún chaval de menos de 20, 20 y poco que esté escuchando esto, ojo que yo tengo 28, que tampoco es que haya aquí un abuelo de 70, que pues empieza a hacer este trabajo disruptivo que realmente le va a sanar. Que puede que al principio duela, que le genere incomodidad, que le genere pues sensación de malestar, de joder, ¿no? Estoy escuchándome. Es como, ¿no? Escuchándome hoy en día, que estamos todo el día hiperestimulados. Hazlo. Hazlo porque va a marcar la diferencia. Te va a ayudar a encontrar el camino e intenta dar un sentido a todas tus acciones que me da igual, sea Dios, sea lo que sea, sea tu familia, sea ayudar a otras personas, pero encuentra algo que vaya más allá de ti, que también muchas veces es que hoy en día estamos tan metidos en nosotros mismos que eso también es lo que hace que ese ego salga. Intenta ver en qué puedes ayudar a otras personas y empieza a hacerlo, poquito a poco y ya está.
Has hecho un cierre espectacular porque además te iba a preguntar qué es para ti precisamente esa vida plena, esa buena vida, y lo has clavado, y es ese espacio entre el silencio y la reflexión y el desarrollo personal. Cuando hay silencio y cuando hay reflexión, hay espacio. Yo quería cerrar haciendo un pequeño resumen de todo lo que nos has contado, ¿vale? Voy a intentar hacerlo del modo más telediario posible. Y es que vivimos en una sociedad...
Sí, claro, si me das permiso, luego quiero añadir
una... Sí, por favor. Vale, pero te lo dejo para el final, ¿vale? Si quieres. O ahora, lo que quieras, ¿eh? ¿Quieres darle tú ahora? Así luego te hago el cierre yo. Venga, dale.
Quería hablar, que me había hecho varios puntos, porque sabía que habían salido varios estos temas, el tema del compromiso. Que la gente tenga muy claro que hoy en día, si le cuesta comprometerse con su entrenamiento, con hábitos saludables, con leer un libro, con una pareja, con quien sea, tiene muchísimo que ver el estar constantemente expuesto a esta novedad, el estar expuesto a tantos estímulos. Es decir, estamos tan acostumbrados a obtener esa gratificación sin esfuerzo, pero luego también esa comparación, hoy en día veo un tipo de negocio, mañana otro, hoy en día veo una chica, pasado otra, tal, Tinder, no sé qué, no sé más, que estamos cargándonos el compromiso con un camino. Entonces, que la gente también se mire hacia sí misma y vea hasta qué punto está cada dos por tres cambiando de... Y dejando un poco ese mantener un proceso en el largo plazo, que realmente es lo que merece la pena. La gente cree que por tener algo nuevo va a estar mejor. Y es como, estás buscando lo que te daba eso anterior. Lo que pasa es que ya te has acostumbrado a eso, ya quiero otro diferente. Estamos, pues como digo, ¿no? Adictos a la novedad. Y esto es algo que también tiene uno que mirar hacia adentro y decir, ostras, me cuesta comprometerme, me cuesta mantener esa capacidad de esfuerzo en un camino, me borro de un camino a la mínima que veo un obstáculo, pues que sepas que todo eso tiene que ver con toda la gratificación instantánea que nos metemos hoy en día y que esto, la mayoría de psicólogos, pues no te lo van a decir porque no están metidos en el tema. Y si creo que hago diferencia a mi mensaje, es esto, que la parte tecnológica hoy en día nos está transformando por completo, que es algo que llevamos 15, 10 años realmente con ello, más a lo bestia, y que se viene gafas de realidad virtual, se viene metaverso, se vienen robots, inteligencia artificial, y que esto es la hostia, pero ojito, porque dentro de nada vamos a tener a gente casándose con robots. Vamos a llegar a ese punto.
Sí, sí,
y ahí creo. Es cuando vamos a estar ya...
Pues bueno. Y lo que me preocupa es que no me sorprenda. Pues que lo veamos un día en la noticia y digamos, ah, pues enhorabuena, ¿no? Y que te encuentres alguien por la calle y digas enhorabuena.
Pero ¿sabes qué te dirán? Que eres libre.
Y claro, no es cierto. Me flipa cómo has cerrado con el compromiso. Soy un defensor del compromiso. Has tocado muchos puntos, Sergio, y esto me gusta porque creo que deberás venir otra vez para volver a tocarlos. Tocaremos temas además muy interesantes como la testosterona, tocaremos temas como la dopamina, o sea, como la masculinidad. Tocaremos muchos temas que creo que son muy interesantes, que ahora mismo son un tabú, incluso un elefante dentro de la habitación. Pero tú has dicho algo que se podría resumir muy bien en el libro de Hartmut Rosa, de Remedio a la Aceleración, en el que habla que hoy en día el mundo exageradamente acelerado, en el que solamente nos basamos en principios económicos y cuantitativos, nos ha hecho romper. Parece que todo tiene que ser útil, y aquí menciono a Nuche Ordine, con un librazo también que te recomiendo, que es La utilidad de lo inútil, que precisamente dice, hemos dejado morir a Grecia, que ha sido la cuna de nuestra civilización, porque no era económicamente rentable. Hemos desterrado la belleza, el arte, la música, la naturaleza, las sobremesas, ¿no? Como dice Nacho Raggio en Mediterráneo Moral, dice, ya no hacemos sobremesas porque todo es rápido. Los niños no se pueden aburrir porque tienen constantemente la necesidad de hacer 250.000 extraescolares y el fin de semana se suman a todos los planes de sus papás, con lo cual no se aburren, buscan la estimulación constante en la tecnología, y esto nos está llevando a esa aceleración que nos pierde. Con lo cual, esa falta de fe que has comentado también, súper interesante, Sergio, esa falta de dogma, de espiritualidad, que lo puedes llamar, como tú bien has dicho, Dios, Yahvé, Alá, lo que sea, lo que tú creas, pero falta esa espiritualidad en querer aferrarte a algo, que unido a un compromiso, una falta de compromiso en el que la gente ya no se quiere comprometer, por lo tanto tampoco quieren tener niños. Yo siempre explico que los niños es el mayor acto de amor porque te entregas las llaves de tu vida a un ser que no sabe qué hacer con ellas, con lo cual es una locura preciosa, pero es una locura y la gente ya no quiere. Entonces, Sergio, increíble, tío. O sea, te he escuchado embobado. Me parece que el mensaje es el que es, y creo que hay gente que va a tener que escucharlo, y os recomiendo escuchar el podcast dos veces para entender muy bien. Hay un problema y creo que hay que señalar el problema con el dedo y decir, tenemos una enfermedad de adicción al móvil. No es malo el móvil, es mala la adicción que nos genera. Lo que pasa es que tenemos que entender que esta tecnología está creada precisamente para ganar dinero. Que aunque Instagram, TikTok, Amazon son herramientas gratuitas que puedes acceder, ganan dinero gracias a tu consumo. cada vídeo, cada reel, cada genera publicidad, genera dinero y viven de eso. Entonces, entenderlo nos separa de esto. ¿Algo más que te dejo en el tintero, Sergio?
Pues mira, justo respecto a lo que has dicho, yo creo que una de las mayores consecuencias de todo esto, y que, repito, volvemos a decir que es bajo el nombre de la libertad, es que un hombre no quiera ser padre y que una mujer no quiera ser madre. O sea, creo que eso es una gran desconexión y que, diga, pues, que ojo, que lo entiendo, porque hoy en día también hay que ser responsable y decir, oye, no quiero traer un hijo a este mundo porque no puedo y porque está es un manicomio. O sea, que también, ojo, es un acto también de responsabilidad, pero el que una persona prefiera, no sé, trabajar, viajar, o sea, creo que es una desconexión de esa
naturaleza.
Parte más natural nuestra, ¿no? O sea, creo que es una consecuencia. Te iba a decir algo más, pero se me ha olvidado, así que...
No me preocupa porque vas a venir...
Ha quedado un podcast brutal, me ha encantado, ¿eh?
Hablar contigo. Sergio, vas a volver, te lo agradezco muchísimo. Esto es un podcast para la buena vida. Todo lo que decimos aquí, Sergio, simplemente tiene un destino y es que la persona que nos escuche intente aplicar solamente un 1% de lo que ha escuchado para conseguir tener una buena vida. ¿Qué es una buena vida? Que cada uno se la diseñe a su gusto, en libertad, pero también con compromiso. Sergio, mil gracias. Nos vemos pronto, espero que en persona y que podamos repetir este podcast en persona, que también tiene mucho más amor, ¿vale?
Y nada, y quedas invitado para mi podcast, ya lo sabes.
Perfecto.
Y repito, muchísimas gracias, de verdad, todo un honor estar aquí y nada.
Te daré.
A la gente le haya gustado un montón.
Te daré una buena chapa cuando me invites al podcast. Sergio, muchísimas gracias y a los que habéis escuchado esto, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Hasta luego.